9:15 de la mañana, señores. Nos vamos a Europa para charlar con el empresario Pablo Bentancur. Hay mucho tema con Pablo. La gente quiere saber, obviamente, que el hincha uruguayo y el de Liverpool y el de Peñarol quiere saber qué va a pasar con Gonzalo Carneiro. Carneiro fue el jugador de la apertura. Fue un jugador de gran potencial que se recuperó en el fútbol local. Y obviamente que debe haber interés por llevárselo a mercados como México. Dicen que lo de Cruz Azul está hecho. Ahora vamos a preguntarle, porque es el tema central. Pero hay otros temas. Porque Pablo Bentancur está manejando el futuro de Torreira, de Nathan Hernández. Porque hay otros jugadores. Yo quiero preguntarle, ¿él tiene algo que ver con lo de Suárez Almonza, por ejemplo? Lo de Luis Suárez Almonza. Pero también a la vez, hoy en día los empresarios están gerenciando clubes y Pablo Bentancur fue uno de los pioneros en Europa y hoy en día está con un equipo que se llama el Belinzona que le ha ido muy bien. Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido, gracias por atendernos y bueno, para que veas tengo 4 o 5 temas, así que vamos a los bifes.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Bueno, muy bien. ¿En qué parte del mundo te encontramos en pleno periodo de pases?
Estoy en Milán.
En Milán.
Ahora, trabajando.
Trabajando en Milán.
A una hora de donde vivo. Una hora, yo vivo en Suiza, en Lugano.
Bien.
Que es muy chico, pegado a Milán.
Bien. A ver, la gente sabe que vos sos empresario, que trabajás en el fútbol, pero hace un tiempo ya que tu experiencia también manejando equipos de fútbol te ha gustado y la estás haciendo. Y estás con esta experiencia del Belinzona que es muy interesante y que te ha ido bien, ¿no?
Bueno, en realidad yo comencé en Uruguay con el Deportivo Maldonado.
Sí.
¿Okay?
Sí.
Cuando estaba el finado Moreda, presidente, tuvimos Andrés una Moreda. Experiencia. Los primeros entrenadores que pusimos fue el Turco Manta. Después vino Eduardo Acevedo, que no dirigía en aquel momento casi nada. Fuimos los primeros en darle la posibilidad. Hicimos una buena campaña. Jugamos liguilla. Y fue ahí mi primera experiencia, como detrás de un equipo, ¿no? No era solo yo, ahí colaboraba, mucho, pero colaboraba. Pienso que es cerrar el círculo, porque ninguna gente puede saber de fútbol totalmente si no tuvo un equipo. Eso es un pensamiento muy personal, porque es conocer del otro lado el mostrador. Nosotros los agentes venimos, hacemos una operación, ganamos plata, le dejamos el jugador y nos vamos. Y no es eso, precisamente. La otra parte del club, de la gestión, de los jugadores, es un mundo totalmente aparte y te hace crecer. Quizás eso me ayudó mucho para tener tantos años vigencia acá en Europa, ¿no? Pues en el 2001 hice una prueba en Italia con la San Benedettese. Nos eliminó casi cuando estábamos subiendo a la B, el Nápoles, que justo ese año lo habían descendido, un equipo donde jugaron varios uruguayos, entre ellos Bogliacino, Amodio, que después los terminé vendiendo al equipo de Nápoles porque les planteamos un gran campeonato. Ese equipo también lo armé yo. Y después la experiencia más exitosa habrá sido la de Lugano, ¿no? El 2014-2015, que llego a Lugano y en un año gano el campeonato, después de 15 años que estaban en la B, lo subí a la A. Tuve un año, gané el campeonato, vendí, y bueno, el año pasado, al estar con mi hijo acá, se nos dio por ir a la competencia, al Belinzona, que es el equipo más grande, porque es la capital, el que tiene más hinchas, pero que estaba más abajo aún, y tuvimos la suerte, con mucho trabajo, con jugadores uruguayos, que es el secreto también, ¿no? Tuvimos la suerte de ganar el campeonato en la última jornada después de 35 partidos. Supimos estar segundos 35 partidos. Y en el 36 viene a la Uruguaya a ganar el campeonato. Fue algo, una experiencia muy linda también.
¿A quién tenías de jugadores uruguayos en ese campeonato?
Sergio Cortelesi.
Sí.
Que acá es un jugador, alguien quizás no está muy conocido, pero acá es un jugador que lo piden todos los años. Ese equipo muy europeizado, Cachito Souza, Mozzone. Estamos hablando de chicos que ya están jugando acá varios años. Capaz que el que menos era Souza, que estaba en Pachuca, ¿no? Y vino para acá. Pero la base siempre. Este año reforcé más porque tenía una legión de uruguayos en Schaffhausen que peleó campeonato hasta el último minuto y me traje a Padula, me traje a Polero, que fue goleador, a Arday lo llevé para Lucerna. Lindo, era un mercado que no venían jugadores uruguayos y que hoy por hoy, y que hoy por hoy se abrió, ¿no? Se abrió. El último uruguayo que triunfó acá fue Richard Núñez, ¿no? En el Grasshopper. Y hoy, sin embargo, tenemos la suerte de decir que están pidiendo jugadores uruguayos. Tener a Sabatini como capitán y mayor cantidad de partidos jugados, y el único que ganó dos campeonatos en Lugano, uno lo ganó conmigo y el otro año, este año ganó uno solo, ¿no? También fue algo lindo. El Jonathan Sabatini es histórico porque ha hecho un récord de partidos como ninguno.
Bien, esta experiencia se hace para, a ver, mostrar futbolistas, se hace para aprender, como vos decías, o también para vender la plaza después como negocio.
Es muy difícil cuando uno tiene la responsabilidad de un equipo ganar plata. A mí me ha ido bien, pero porque está un año, salió campeón. Ahora, el año pasado ya gané y estamos en este campeonato, que también pienso pelearlo. Pero es la experiencia y después el relacionamiento, ¿no? Uh-huh. Ayer hice una operación con un jugador que tengo en la Juventus, que se llama Radu Dragusin, sí, que es una de las promesas más grandes de su rumeno. Y lo vendí al Génova porque Génova fue comprado por un grupo millonario muy importante, ¿no?, de América. Y me ayuda mucho ya tener un club, por los registros, porque no es lo mismo, ya no te ven como un agente, ¿no? Que sabemos nosotros que los agentes nunca somos muy bien vistos. A mí ya al verte como un propietario, te ven de otra manera, y más si tenés club en Suiza, porque en Suiza es muy difícil tener los clubes, ¿eh?
¿Por qué decís
la
eso?
Reglamentación es muy
la reglamentación
estricta, claro, es muy estricta.
Claro. No, y también acá te dan licencia, año a año. Acá si debes una factura de $5,000, no te dan la licencia. Exacto. Te hacen auditorías cada 3 meses. Claro. Por eso los equipos suizos casi no quiebran. Ellos tienen una manera de vida, los suizos, ¿eh? No es solamente en el fútbol, los bancos, en las empresas. Son muy sólidos y su solidez se basa en sus controles estrictos. Entonces, es difícil. La licencia no se dan a cualquiera, hay que dejar garantías. Si tú tenés un budget anual de 3 millones y al próximo año firmás por 1 millón más, por 4, te exigen una garantía solidaria por ese millón más que estás firmando. O sea, acá no se viene y se firma y se va, no. Es difícil. Uh-huh. Bien. Eso a uno lo hace crecer y lo hace ordenarse, ¿no? Y aprender lo que es un budget, un balance. Que nosotros, por eso cuando yo digo que el fútbol uruguayo va a poder cambiar el día que se hagan sociedades anónimas.
Bueno, pero ya está en camino, ¿no? Ya hay varias acá en
Uruguay. Sí, pero no vienen millonarios. No. Como de repente. Vienen grupos inversores, pero no vienen millonarios.
No, millonarios no, pero viene gente con grupos inversores. Pero lo que habla Pablo no es de que venga millonario. Habla de pasar a SAD, que hay un montón ya en el Uruguay. Casi que la mitad de los clubes profesionales son.
Y te diría que sí.
Y equipos históricos con la mayor captación del fútbol por la historia del fútbol uruguayo, ¿no? Como Danubio, Defensor, están en problemas. Política, directivos que no se ayornan, que están ahí porque convencen los socios, porque los socios los votan. En cambio, la empresa no, en la empresa van los mejores. No es quien le caiga mejor a los socios o quien haga más propaganda. En la empresa quedan los mejores, eligen los mejores. Y hay equipos que no existían, que hoy dan pelea, porque son sociedades anónimas. Y también hay otros que no son sociedades anónimas como Liverpool, pero son manejados por Palma como una sociedad anónima. Y yo me acuerdo, yo soy hincha de Liverpool, cómo se sufría con el Liverpool. Equipo que no pagaba, que siempre estaban descendiendo, y Danubio y Defensor eran potencias al lado de Liverpool. Hoy creo que se dio vuelta, ¿no? Gracias por el manejo empresarial. Entonces pienso que hay dos cosas que tienen que cambiar en el fútbol uruguayo. Ponerse las empresas como empresas y lo otro, comenzar a traer, a comprar canchas sintéticas para poder tener velocidad y alta intensidad. Si no, siempre vamos a estar con el problema que el jugador uruguayo muchas veces le cuesta porque es lento. Y la velocidad ya viene, bueno, los juveniles se acostumbran a jugar en sintético, ¿no? Yo lo veo acá cuando traigo un jugador, sufre mucho el cambio de césped natural a sintético, ¿no? Y es lo que viene el futuro.
Bien. Pablo, ¿cómo evaluás lo que está pasando ahí en Europa con el periodo de pases? ¿Es bueno? ¿Es lento? Hay algunas cosas, pero hay varias figuras que todavía no se está dando el traslado. ¿Hay falta de dinero? ¿Los clubes se cuidan mucho en este momento en las inversiones?
Bueno, yo voy a hacer una reflexión que capaz que ya la hicieron ahí, pero es muy lógico. Esto es el efecto post-COVID que se unió con una gran cantidad de dinero, yo diría casi el 50% de la economía mundial europea venía nutrido de Rusia, Ucrania, China y mismo los Emiratos. Los Emiratos no están en guerra, los países árabes, pero están enfocados en su mundial y no hicieron grandes compras. El mercado ruso, capaz que no venían a comprar directamente a Suiza, pero compraban un jugador en Inglaterra en un disparate. El de Inglaterra compraba con ese dinero uno de Italia, el de Italia termina comprando uno de Bélgica, que es la famosa pirámide económica, ¿no? Uh-huh. Y sacarle de golpe muy rápidamente del dinero de la Ucrania, que pagaba muy bien, de la Rusia, de China, de los Emiratos Árabes, al fútbol, y tener también el efecto post-COVID, que ya las televisiones no adelantan los dineros que adelantaban por miedo a que venga otra pandemia, no se sabe más. Eso era un dinero que era sacrosanto, que hoy no es tan seguro como antes. Eso causó una crisis muy grande. Y se ve porque no hay movimientos en el mercado. Está todo muy, muy quieto, ¿no?
Bien. Sí, es real. Esa dificultad que estás manejando es real y está muy quieto. Pablo, ahí en Italia se habla mucho de un equipo que subió a primera, que es el Monza. Te pregunto, ¿qué relación tenés con el Monza? Estaba jugando Gastón Ramírez ahí en el Monza y ahora se hablaba de la chance de Luis Suárez al Monza. ¿Te preguntaron por él? ¿Tuviste algo que ver en esa posible llegada? ¿Tenés algo que ver?
Yo soy socio del hijo de Adriano Galliani, que él es el que hizo todo en el Milan, 35 años, ganaron 38 campeonatos, 5 Champions. Berlusconi era la figura, pero el que hacía fútbol, para los que sabemos, para los que estamos acá o que han viajado, la gente informada, siempre fue Adriano Galliani. Yo soy socio del hijo porque tenemos un app, ¿no?, que dicen que ahora lo vamos a fomentar en América también, que te avisa todas las lesiones de un jugador de toda su carrera. Eso ayuda para que las contrataciones sean más seguras, ¿no?
Más certeras.
Y bueno, la relación es buena. Yo ya lo conocía del Milan. Inclusive el sábado pasado, nuestro primer amistoso, y el primer amistoso de ellos también fue en la cancha de Venezuela, jugamos. Y si él me pregunta, bueno, Galliani, como le digo, tuvo a todos, a Van Basten, tuvo al Milan cuando fue el mejor equipo del planeta, que los jugadores no querían ir al Real Madrid ni al Barcelona, querían venir al Milan. Uh-huh. Entonces un tipo que sabe mucho de fútbol, uno aprende con él. Y sí, ellos están en, si quieren pueden traer a Suárez o a Cavani o a cualquier otro delantero importante, ¿no? Gente muy poderosa, los dos son senadores también, ¿no?
Pero ¿te llegaron a preguntar o a que hagas algún contacto por la traída de Suárez? ¿O es un nombre que está en la vuelta, no, pero no es real?
No. Me preguntaron qué pensaba. Yo dije que tanto Suárez como Gaby pueden jugar tranquilísimamente. Uh-huh. Muchas veces cuando yo, al ser socio del hijo, al tener esta, tenemos confianza. Y bueno, te podrás imaginar que lo que se habla con esta gente es de fútbol, ¿no?
Claro.
Y inclusive ellos tienen que tener este jugador. Ellos hicieron una oferta importante por Naita, que creo que van a seguir buscándolo sobre el final del mercado, pero por la crisis que estamos hablando, no, ellos saben que tienen un poder económico y lo van a hacer valer, porque no todos los equipos pueden comprar ahora.
Claro. Bien. ¿Qué va a pasar con Gastón Ramírez, que él estaba ahí?
Anteayer estuvo con el Génova. Él arrastró una lesión muy complicada, se habían equivocado. Ya quiero hacer un poco de publicidad de la clínica de Cobodi, ¿no? Está en Uruguay, un muchacho que arrancó cuando yo vendí a Cacho Lores al Palermo, que era un niño que tiene 18 años, hoy ya se está casi terminando su carrera, ¿no? Él viajó, era amigo del Nacho, y Federico, el dueño de la clínica, viajó con él y aprendió los oficios acá en Europa, y hoy, para mí, debe ser, yo no tengo ningún interés comercial, pero todos nuestros jugadores van ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque en Italia no le descubrieron la lesión a Gastón, y fue él que se la descubrió, pero pasó lo mismo con Oliva también, que porque muchas veces los médicos acá, al ser tan experientes, son un poco cancheros, y te ven y dicen, tenés esto y ya está. este chico, si bien no es doctor, pero pasa horas y horas y horas estudiando y se apoya con muy buenos doctores al tener los contactos en Europa. Hoy es mucho más fácil mandando las imágenes, ¿no? Y le descubrió una lesión, acá no se la supieron descubrir, lo curó y ahora está pronto, ¿no? Estamos manejando una opción para un equipo de Emiratos, pero como le dije al inicio, no es tan fácil como antes. Él no se quiere ir de Italia. Rechazamos, para mí, equivocadamente, un par de opciones muy importantes de México y de Brasil, pero bueno, el fútbol es así.
Bien, y también lo que quiere el jugador es muy importante, ¿no? Y si él quiere quedarse en Italia por familia y porque ya tiene una carrera hecha ahí, bueno, hay que esperar hasta último momento y después ver cómo lo puedes resolver. Pero bueno, está en carrera para seguir. Recién pasaste y nombraste a Nate Hernández, ¿no? Y él está entrenando, ya arrancó la pretemporada con el Cagliari. El Cagliari va a jugar en la segunda división, pero es un hecho que no se queda en el Cagliari. ¿O hay alguna chance de que se quede?
Yo, para mí, va a ser una venta final de mercado, ¿no?
Sí.
Porque, vuelvo a decir, la crisis no es para uno, es para todos, ¿no? Si ustedes ven los movimientos de la Juventus, que siempre fue el equipo por naturaleza más rico, está cerrando de Ligt el zaguero para poder traer libre a tanto a Pogba como a Di María, ¿no? Uh-huh. Libre. Y en su momento se tuvo que deshacer de Cristiano por el salario tan alto. Estamos hablando de la Juventus. Entonces hay una crisis marcada importante. Y bueno, los movimientos van a ser sobre el último mercado, porque arrancan los amistosos, inclusive arranca primero el campeonato, y ahí cada uno evalúa cómo arranca para salir corriendo a hacer algún refuerzo, ¿no? Yo pienso que va a ser un refuerzo sobre el último momento, el de Nike.
Claro. ¿Pero tenés algo ya avanzado, o el Monza, o algún equipo que...
Nápoles,
había hablado mucho, sí, de él.
Sí, pero él tuvo un año muy malo a nivel personal, a nivel deportivo, el equipo bajó, él se lesionó por apurarse y entrar a ayudar a los muchachos, le cayó la lesión, sufrió mucho, pero es un león, ¿no? Porque ya está firme y ya quiere arrancar, y es muy probable que salga él. Que sea, no es un jugador para la segunda división de Italia.
Uh-huh. ¿Y has hablado con él del tema selección uruguaya, que de repente no llegue al Mundial cuando era un indiscutido del equipo de Tabárez?
Sí, sí. Es que es difícil hablar con Naita en esos temas, porque tiene un carácter y lo sufre, ¿no? Naita es muy temperamental, sufre muchísimo, se afecta. Le afecta bastante, como todo jugador uruguayo todavía tiene esperanza, veremos qué sucede, ¿no? Pero no fue un buen año para él.
Bien, en el caso de Torreira, está entrenando en el Arsenal, él tiene contrato, él hizo un gran año en la Fiorentina, lo quería la Roma también. ¿Qué va a pasar con Lucas?
Por lo que tengo entendido, bueno, nosotros ya tenemos un preacuerdo con Gattuso y el Valencia, que lo quiere como primer refuerzo y el más importante, y hoy se va a reunir la gente del Valencia con Edu, que es el director general del Arsenal, pero también hay que decir que el técnico Arteta lo llamó y le pidió que se viniera, porque él era jugador del Arsenal y que ellos no estaban desesperados por deshacerse de él, al contrario. Y hoy, en este momento, justo le está viajando hacia Estados Unidos a hacer la gira con el Arsenal. Tampoco está en un mal equipo, no estamos hablando del Arsenal.
No, por supuesto.
Por eso que tenemos hay dos ofertas, la Roma lo quiere también Valencia, pero también está la decisión del Arsenal, que siempre nos han ayudado y se han comportado de una manera excelente con el jugador, ¿no? Como sociedad.
Está claro que, a ver, jugar en la Premier es espectacular, pero como que siempre el fútbol italiano y la Serie A le había calzado muy bien, los mejores momentos de Lucas estuvieron en Italia, ¿no?
Yo eso lo voy a contradecir.
A ver.
Si ustedes sacan las... ¿Ok? Porque nosotros miramos mal el fútbol italiano, porque somos descendientes, no tanto, pero la más gran mayoría del fútbol es más fácil porque se juega mal a italiano. Lucas en su primer año en el Arsenal tuvo, y si quieren se lo mando ahora cuando corte la nota, él tuvo mejores números que Kanté. Su primer año, él llega y juega. No sufre la adaptación. Y a tal punto que terminó jugando las finales de la UEFA. Y las estadísticas de su primer año fueron muy, muy, muy por arriba que Kanté, que el francés, ¿no? Uh-huh. Luego vinieron las lesiones, el COVID, y ya sabemos después con lo que le pasó a nivel familiar, con la pérdida de su mamá, muy, muy unido a la vieja, era, ¿no? Y a toda su familia. Entonces, la idea fue traerlo a la Fiorentina, Italia, donde él iba a estar mejor a nivel familiar, ¿no? Por el idioma, lo que es Londres, lo que es... Y así fue, y se repuso, y bueno, ahora hay dos, tres equipos que lo piden, pero también estamos un poquito en las manos del Arsenal, sabiendo que tiene un solo año de contrato, ¿no?
Claro, claro. O sea que le queda un año de contrato, entonces el Arsenal debe buscar la mejor operación posible en este momento. Vos me decís, nosotros en lo personal tenemos un acuerdo con el Valencia, pedido de Gattuso, le gusta la posibilidad de Valencia, pero tiene que ponerse de acuerdo Valencia con Arsenal, que ahí va a estar la clave para ese traspaso.
Hoy hay una reunión, Luca lo sabe, antes de subir al avión, le dije, todo señor me llamó, me preguntó, le avisé, Gattuso lo pone. Bueno, Gattuso lo llama desde que estaba en el Nápoles. Cuando pasó primero a la Fiorentina, después estuvo un mes y se fue porque no se puso de acuerdo con los refuerzos. Él metió el nombre también de Torreira el año pasado, y ahora que agarró a Valencia lo puso como el primer refuerzo, ¿no? Le gusta mucho, Gattuso conoce la posición, 20 años jugó en el Milan, lo ve como uno de los mejores centrocampistas que puede tener. Yo no lo descarto, pero como ya le dije, hay que esperar la determinación del Arsenal, ¿no?
Bien, vayamos al tema Carneiro, que acá se habló mucho. ¿Cuál es la realidad a esta hora? ¿Ya lo tenés arreglado con el Cruz Azul? ¿El jugador viaja en estas horas a Cruz Azul?
El Cruz Azul, hay un acuerdo de palabra, pero hasta que no se formalice, y por la experiencia que uno tiene, no puedo decir que está hecho mientras no se formalice. La palabra está, pero todavía no llegaron los documentos oficiales para firmarlo. Sobre este chico quiero hacer un pequeño paréntesis. Y decir que Liverpool fue el equipo que lo acogió, le abrió los brazos, lo trajo, porque, atención, este jugador fue ofrecido a Peñarol y a Nacional y se descartó por su pasado. No se le dio de entrada la segunda oportunidad, me parece que es algo lógico que la podamos tener todos, se la dio Liverpool. Quiero decirlo porque hay que destacarlo. No es que el chico quiso ir a Liverpool. Él siguió mi consejo, ¿no? Y hoy me lo agradece. Él fue comprado por el Sion de Suiza, Carneiro, y justo estaba con la señora embarazada por tener, y pidió para ir a Uruguay, para tener familia, para estar ahí, y ahí fue donde se habló con Peñarol, con Nacional, no teniendo éxito, y fue Liverpool el que lo... Porque ahora es muy fácil decir que es uno de los mejores jugadores, pero el que realmente confió y le abrió los brazos y le dio la confianza para que él volviera a hacer lo que siempre pensamos que podía hacer, ¿no? Ahora los golpes se enseñan y él se profesionalizó muchísimo. Como le dije, tiene su hijita, la esposa. Para mí va a ser, estos años va a ser fundamental como futbolista, ¿eh?
Mm-hmm. Bien, o sea que hay un acuerdo de palabra con Cruz Azul, no están los papeles, pero acá se habla mucho de que Peñarol le ha llamado, le ha ofrecido un salario alto, que el jugador pidió para ir a Peñarol. ¿Cuál es la realidad tema?
No. El jugador no pidió para ir a Peñarol. Eso no es cierto. Eso es alguien que está manejando mal la información. Sí es cierto que Rubio y Bengochea están en contacto, y sí es cierto que hicieron un ofrecimiento muy importante en lo económico, pero también del otro lado hay que ver que el que lo pide, Diego Aguirre, ¿no? Que ya lo tuvo y lo ayudó a profesionalizarle en el San Pablo, ¿no? Porque Gonzalo, el problema que él tenía, que estando en Defensor, nunca lo curaron de la pubalgia. Uh-huh. Y él tenía una pubalgia muy avanzada. Si ustedes se acuerdan, vino el gremio a comprarlo y no pasó el examen médico, y ahí, con el San Pablo, pudimos hacer la operación. Diego fue después, ya cuando llega Diego, él ya estaba dentro y fue el quien lo ayudó, Diego Aguirre, a profesionalizarlo, él y su staff. Entonces también hay gente que lo conoce y que lo ha ayudado, pero
vuelvo a decir, no hay nada oficial firmado y pusimos un límite hasta el día de hoy, ¿no? Para permitirle a Peñarol que si no está Carneiro puedan contratar otro delantero, o que pueda firmar, o quedarse en Liverpool, ¿eh? ¿Por qué tiene que irse a Peñarol, ¿no?
Y bueno, pero si vos me decís que Peñarol hizo una oferta muy fuerte por él, muy fuerte, y no te sale lo de Cruz Azul, ¿cómo hace para rechazar esa oferta fuerte en lo económico?
Una llamada de teléfono al presidente de Sion que le pague el salario. Hay que ver también la parte anímica de él. Él no pidió para ir a Peñarol. Él lo que sí dijo que estaba muy bien en Liverpool. Y Peñarol, es verdad que hizo una oferta importante. Esa es la realidad. Pero pusimos un límite hoy, por respeto a Peñarol, por respeto a Liverpool, ¿no? Muy claro para una respuesta a última hora, ¿no?
Pero no hay una cláusula, Pablo, que el futbolista solo puede salir al exterior.
Bueno, no quiero ahondar sobre ese tema porque no es así, ¿ok? No es así. Pero acá hay algo que es muy importante, que es lo que hizo Liverpool por el jugador. Tampoco. Aunque no lo hubiera, o si lo hubiera, si Palma no lo pone como... Porque yo he hecho varias operaciones con él, y debe ser de los pocos presidentes que te llama para decir, venga a cobrar, ¿no? Y es un tipo que respeta mucho la palabra. Entonces, no quiero llegar a esto. Lo más fácil sería llevarlo para México, y así no hay discusiones, peleas, ni nada. Pero también no podemos seguir esperando.
Está bien, pero te hago una pregunta.
Mañana pensaremos qué hacer, no hoy.
Está bien, pero a esta hora de la mañana, el jugador, por ejemplo, mañana Liverpool tiene partido. ¿Vos qué le decís? ¿Jugá mañana con Liverpool?
Pero ¿para qué se lo voy a decir ahora de mañana? Si pusimos un límite hoy de noche.
Ah, o sea, hoy de noche, perfecto. Pero vos no descartás a esta hora que el jugador pueda terminar en Peñarol.
Yo no descarto nada, pero también puede seguir en Liverpool. No hay ninguna desesperación por pasar. Porque eso molestó inclusive lo que él pidió para ir a Peñarol, porque es mentira. Uh-huh. Bien. Yo le pedí que Jorge no entrara en polémica y que no hablara. Aparte, él no es muy muy amigo de los medios, ¿no?
No.
Y hace bien.
¿Por qué hace bien?
Pero bueno... Pero no está bueno que...
A ver, ¿cuántas veces me entrevistan a mí, ustedes?
Una vez cada 6 meses.
Bueno, ya es mucho ya.
Pero un jugador que hace goles, que está en un buen momento, que está dulce, es lindo también compartir sus emociones. Yo le hice una nota hace poquito tiempo acá y habló precioso.
Cuando vos conocés el lado amargo de la prensa, por un error tuyo, nadie dice que él no tenga, que haya cometido un error, ¿no? Y conoces el otro lado amargo de la prensa, ¿no?
Sí.
Te quemas con leche.
Y sí.
Disculpen que sea tan directo. Entonces, mejor no, evitar, porque hay muchas veces malinterpretaciones. Y no todos son como ustedes, que uno elige con quién habla. Por algo que yo cada 6 meses hago una entrevista, una sola, intentamos hablar de todo un poco. Ahora espero que no hagan cola para pegarme, pero como en todo, ¿no? Como en todo rubro. Uh-huh. Cuando vos conocés el otro lado de la prensa y lo evitás para no crear polémica o problemas. Hace bien, yo nunca le dije que no hablara, pero la manera de él, y él dijo que él estaba muy bien en Liverpool, cosa que es cierto, ¿eh?
Bien, o sea que a esta hora de la mañana podemos decir que el jugador sigue en Liverpool, que hay un acuerdo de palabra con Cruz Azul, pero que claro, no llegaron los papeles, entonces hasta que no llegue el documento, si llegan los papeles, firma con Cruz Azul y se va.
Sí, pero hasta, a ver, vamos a esperar hasta hoy a ver qué pasa. Uh-huh. Vamos a esperar hasta hoy, que tenemos hoy de noche el límite.
Y si Rubio no te vuelve a llamar y te insiste porque no encuentra ese 9 que está buscando y te pone un platal arriba de la mesa, ¿qué pasa?
Y fácil. Primero, yo jamás le cobré dinero por llevarle jugadores a Peñarol. No Carneiro, ¿no? Ni a Liverpool. Yo cuando llevo los jugadores al Uruguay, considero que la plata nosotros los empresarios tenemos que hacer en Europa, no en Uruguay. Ya con esto, ya tengo la primera polémica con los
con los colegas que se van a enojar mucho. Pero bueno, son formas de trabajar. Entonces, no es que a mí me dan más dinero. Y segundo, no se olvide que Carneiro tiene un contrato con el Sidón acá, que no es nada poco. O sea, no es un tema de plata, no solamente plata. El jugador tiene que estar contento, tiene que estar bien. No se basa solamente en lo económico. Creo que fue claro ahí, ¿no?
Está bien, pero si Peñarol le da... Te hago una pregunta, porque vos sos un tipo de fútbol. Peñarol dice, vos venís acá, sos el 9 titular, necesitamos ser campeones de uruguayo, el equipo se arma contigo ahí como figura en ataque, estamos trayendo, no sé, al Huevo Lozano, a Kevin Méndez, estamos tratando de armar el mejor equipo posible. ¿No le seduce eso al futbolista o le seduce más quedarse en un ambiente donde él fue figura y también respetado y querido como Liverpool?
El Liverpool hizo un mejor campeonato que Peñarol, ¿no?
Claro, sí. Que va por el título.
Entonces, él ahí es figura. Aparte, pero no fue figura porque se arregló antes, se lo ganó él. Uh-huh. Si él va a Peñarol, creo que es una falta de respeto para los muchachos que le digan, este viene y va a jugar este y vamos. No. Tampoco, no. Son códigos, creo que se manejan, que lo manejará el técnico dentro del vestuario. Entonces,
o sea, si te escucho... Está más cerca de Cruz Azul y de Liverpool que de Peñarol.
No, porque no está sonando muy 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 mercenario, ¿no? Por plata, que se le pone plata. No, no es un tema de plata. Él está bien en Liverpool. Lógicamente que es un equipo grande, Peñarol, y seduce. Pero tenemos hasta hoy la chance de Cruz Azul, ¿no? Uh-huh. Que no es, para mí no es nada malo, es algo bueno. ¿No? Uh-huh. Entonces, por el técnico también, no tanto por el equipo, pero no llegó nada. Llegando, quizás lo que se me siente así por la noticia que salió, que él pidió para ir a Peñarol. No, eso no es cierto. Bien. Porque queda un poco mal, ¿no? Después que Liverpool lo trató y le abrió las puertas de esa manera cuando no lo quiso Peñarol y Nacional, ¿no?
Claro,
y él demostró que estaba para otras cosas más importantes, ¿no?
¿Y Peñarol no te pidió otro 9 que no sea Carneiro? ¿No tenés otro 9?
Creo que sí habían hablado primero con Rodrigo Aguirre también.
Ah, pero imposible.
Pero no... Es bueno, por eso, pero Peñarol está bien. Peñarol tiene que buscar los 9 y tirarse con esos lances que hoy hacen posible, por ejemplo, que Lozano regrese, ¿no? Porque es un jugador importante para el medio. Uh-huh.
Bien. Bueno, o sea que, ¿cómo te pasa eso a vos también como empresario, en este caso? A ver, lo profesional y tu amor, porque vos sos hincha de Liverpool y por un lado te encantaría que Carneiro se quede para ser campeón uruguayo, pero por otro lado no podés tampoco meterlo de rehén al chiquilín cuando tiene una oportunidad de repente de ir a México o pasar a otro equipo con mejores posibilidades.
Por eso, hay que esperar que lleguen los documentos. Lógicamente que estar en un equipo con un técnico que ya te conoce, con un profe que también te conoce en México, seduce, ¿no? El mercado mexicano es uno de los pocos mercados mundiales que no lo tocó la crisis, ¿eh? Uh-huh. Atención, que eso es importante. Yo acabo de hacerle un contrato a Rodrigo, a Aguirre, está Abel mismo, Abel Hernández allí, es un mercado importante. Es el cabecita, Rodríguez regresó a la América. Es un mercado donde tratan muy bien a los uruguayos, donde se juega estadio lleno, se paga muy bien y hay posibilidades, ¿no? Capaz que Cruz Azul no es el equipo que pague más, pero ya paga muy bien y de ahí puede subir.
Ay, ¿no? Pero la plata no es importante, me acabas de decir.
No, pero el técnico también.
El técnico. Le tenés más fe a Diego, le tenés más fe a Diego Aguirre que a la Riera, que le saque jugo.
No, pero no, yo no quiero entrar en esa polémica, yo no estoy diciendo eso. Sé que a la Riera no lo conoce, y Diego sí lo conoce, y lo conoció en un momento muy malo. Bien. No estoy diciendo cuál es mejor técnico o el otro, para que no se malinterprete, pero la diferencia en el fútbol, que ustedes muchas veces los periodistas no se dan cuenta,
sí. Es
que vos no le puedes decir a un jugador, vení que vas a jugar buena, no, para, que hay otro muchacho que se están pelando... ¿No? Para entrenar y para pelear por el puesto.
Pero sea malo, Peñarol no le hace un gol a nadie. Llega ahí Carneiro, el titular indiscutido. ¿Qué me estás hablando, Pablo?
No, llega, no hace 3 partidos gol. No es
que hace los goles. Sí, claro. Y claro.
Y estando un hombre como Bengochea que conoce el fútbol, no le va a decir eso. Se lo tiene que ganar. Que todo, que se dé todo para que se lo pueda ganar. Sí, y después no lo mismo un técnico que lo quiere porque lo vio, lo enfrentó, a un técnico que ya lo conoce. Y los técnicos conocen más los futbolistas cuando los agarran lesionados y con problemas. Porque van a fondo, saben, lo que se conoce. No, entonces, que no diga mañana vos, te dijo que Diego, que no, yo no voy a entrar en esa polémica. No represento entrenadores. Nunca representé. Ni arqueros, ni entrenadores.
Pará, lo hice en 25 años. ¿Por qué arqueros no?
¿Por qué te reís para preguntarme? ¿Por qué te reís vos cuando me haces la pregunta?
No, yo sé, porque me llamó la atención.
¿Y porque es extraño?
Porque es extraño que no representes arquero. Mañana tenés, al chino Rochet y no lo querés vender.
La verdad, tuve 3 arqueros y me quemé también. Son distintos. Por algo tienen un preparador separado. Yo acá, por ejemplo, en el club, en los dos clubes, hice todas las incorporaciones, menos el arquero. Por algo ellos trabajan separados, tienen su preparador. Es un puesto, hablando ahora más serio, es un puesto que técnicamente se mejora muchísimo trabajando, sí. Y sin embargo en otras posiciones en el campo es muy difícil mejorar de la manera que mejora un arquero trabajando. Uh-huh. Un 9, un lateral, no te crece tanto como un arquero. Un arquero en 6 meses parece otro, sí. ¿No? Trabajando con un buen preparador, entonces es difícil. Es una materia, para mí, acá en Europa hay agentes que solo trabajan con arquero, ¿no? Y empresas que solo trabajan con arquero.
¿Y cuál fue tu último arquero? ¿Hace cuánto que no trabajas con un arquero?
Oh, ay, sí, si no podemos hablar. Ahora, Viera.
Sí.
¿Se acuerda el de Nacional?
Sí,
va Viera.
Que yo lo quise llevar a Boca y él prefirió ir a Colombia. Y dije, no, a unos líos. El Pirucho Burgues.
Mira vos.
El Pirucho Burgues. Mil anécdotas. Y bueno, una de las más chistosas también, que la cuente algún día cuando era, y después Paliato, con aquel lío famoso.
Sí, señor. Sí, señor.
Ah, entonces dije, esto no es para mí.
Los arqueros no son para vos, está perfecto.
¿Y entrenadores bien? ¿Por qué no?
No, porque pienso que me da la libertad de hablar de ellos. Si no, es el mejor que tenés, el tuyo.
Claro.
Y eso tampoco ya se terminó, que tengo el entrenador y le meto 4 jugadores. Lo cargas al entrenador y lo complicás al entrenador. Y todavía le metes una presión innecesaria. Acá, por ejemplo, en Italia, Gianpaolo, el técnico, su agente es Tinti, que es un agente muy importante, pero se sabe que cuando Gianpaolo agarra un equipo, lo primero que hace no le lleva un solo jugador a su agente.
Bien.
Porque tiene toda la de perder y nada la de ganar, ¿no? Y hoy con la información que hay, antes capaz que era más fácil. Es más cristalino.
Muy bien.
Que va a ser técnico. Y aparte hay agentes que solo se especializan en técnico.
Sí, perfecto. Preciosa charla, Pablo. Te mando un gran abrazo y gracias por estar.
Un abrazo y nos vemos los próximos 6 meses.
Dale. Ahora cuando hagas a Carneiro a Peñarol te llamo, dale.
Y yo te respondo, seguro.
Chao, un abrazo grande, gracias. Chao. Ahí estaba, Pablo Bentancur.